go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Caso 843. Lo que a veces presiento cuando voy a realizar algunas investigaciones. Esta situación, muchas veces el ir a investigar una casa, porque la familia te habla buscando una ayuda, descubrir qué existe en ese lugar, llevar a mi equipo de investigación a esos sitios. Muchas veces hay situaciones que, pues, recibo las invitaciones y decimos, bueno, pues vamos, ¿no? Es tal dirección, ya quedamos con la familia, no conocemos la casa, es la primera vez que vamos, cuando la buscamos, cuando vamos a hacer investigación. Pero es así como que algo muy normal, ¿no? Algo muy normal, pero ahí me ha pasado a mí en lo personal que muchas veces digo, sí voy a ir a esta casa, voy a descubrir qué es lo que pasa en ese lugar. Y pues resulta que es como si tuvieras un miedo, como si yo tuviera un miedo de ir a ese lugar. ¿Por qué acepté la invitación a ir a esa casa? Pues ya he ido a muchas y a muchos lugares, ex haciendas, cementerios, pero, y no pasa nada. Pero hay situaciones que a veces quedo de acuerdo con la persona. Sí, tal día nos vemos, a tales horas nos vemos en tu casa. Y créame que es el de... el de sentir un temor. El de andar, no sé, esos 4 días previos a la investigación. El andar con ese miedo de... como si alguien te amenazara. Como si alguien te hubiera hablado después de hablar con esa persona y te hubiera dicho, oye, si vienes a este lugar, te vas a arrepentir. Y es una sensación de miedo, de precaución, que eso no sucede en todas las investigaciones. Eso no pasa. Hay ciertos lugares que tienen ese toque, ¿no? Que es como, me decía una bruja negra, Santiago, muchas veces cuando tú vas a un lugar, ya te están esperando. Ya saben a qué vas. Dice, y créeme que son seres que no les gusta que tal vez vayas a ese sitio, a ayudar a esa familia, a despojar de lo que hay en ese sitio. Esto, créame que yo lo veo así como que vas desarrollando, ¿no? Vas desarrollando este tipo de, pues, de presentimientos, que muchas veces te ayudan, ¿no? Te ayudan a prevenir un peligro, ir a llevar una mejor protección, tomar tus precauciones. Pues no estamos hablando de los vivos, estamos hablando de los seres que están en ese sitio. Ahí, créame que... Y vas desarrollando este tipo de... pues no sé, de sensación, de don, del llegar muchas veces a un lugar y te explican, es que todo sucede en el patio, Santiago, todo pasa en el patio, pero al conocer tú la casa dices, no, a mí me llama la atención esta recámara, es la que me llama la atención. Y después ya la misma familia te dice, ah, pues fíjese que en esa recámara no le queríamos decir, pero pasó esto, lo otro, velamos a un tío en ese sitio. Entonces muchas veces dices, ah, caray, pues con razón, yo siento eso, ¿no? En una ocasión me acuerdo, digo, donde vas desarrollando esto. Fuimos a una casa donde habían encontrado, andaban buscando un tesoro de esa casa, que muchas veces siempre tenemos la idea de que se asustan en una casa es porque hay dinero. No, no siempre es así. No siempre. Yo he conocido casos, personas que han destruido sus casas por la obsesión de que dicen, es que se oyen ruidos en la madrugada, quiere decir que hay dinero. No, 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 no. Muchas veces no es eso. Bueno, allí habían encontrado también otro tipo de leyendas urbanas. Habían encontrado donde les habían marcado el sitio, que ahí había un tesoro. Encontraron mucho carbón. Y sabemos, ¿verdad? Sabemos a través de las leyendas que si no es para ti ese dinero, se convierte en carbón, y es la avaricia. Leyendas urbanas de hace muchísimos años, que personas que escarbaron y encontraron carbón, y lo puso un señor de una tienda, esto sucedió en San Luis Potosí, escarbó, encontró carbón y tomó unos fragmentos de ese carbón y los puso en un frasco y los puso en su tienda, en uno de los aparadores de su tienda lo puso. Llega una señora y le dice, oye, ¿y por qué tiene ese dinero en ese frasco? Dice, ah, ¿cuál dinero? Dice, ese dinero que tiene, esas monedas ahí en ese frasco, ¿por qué lo tiene ahí? Dice, ah, usted lo ve dinero, sí. Dice, pues tenga suyo, lléveselo. Así de fácil. Entonces, yo me acuerdo que fuimos a esa casa porque habían encontrado ese carbón. Habían encontrado también una medalla del señor San José. Muchas veces, no sé, existe la tradición, la costumbre. Se dice que a veces en los marcos de las puertas, cuando se construían las casas que eran de adobe, saben que en los marcos de las puertas ponían un tablón, ¿sí? Para ese marco se sostuviera, y ponían unas monedas en cada una de las esquinas. O simplemente en el corral de la casa, ya cuando decían, oye, pues ya le vamos a poner cemento a todo el corral, también tiraban monedas. No sé si para traer la abundancia, traer el dinero. Bueno, en esa noche nos dimos cita en esa casa. El estar ahí. Y yo pasé por una recámara y me llamó mucho la atención la recámara. O sea, como te digo, son cosas que no vas buscando, sino al momento que vas pasando, como que te hablan, te dicen, hey, acá estoy. Y volteo y veo la recámara. Se me hizo una recámara muy bonita, madera. Y le digo a la chica de esta casa, le digo, oye, qué bonitos muebles de esta recámara. Dice, sí, ¿verdad, Santiago? Dice, fue un regalo que le hicieron a mi madre hace muchos años. Digo, está muy bonita la recámara. Y me llama mucho la atención el espejo. Era un espejo con su luz. Bueno, era un tocador con su espejo. La luna era totalmente redonda de este tocador. Y le digo, es que se me hace muy bonita y me llama mucho la atención el espejo. Entonces le digo, esta chica me comenta lo siguiente. Me dice, fíjate que esa recámara es de origen libanés. Es de origen libanés, Santiago, y se la regalaron a mi mamá. Esta recámara perteneció a una mujer de la alta sociedad. Nunca se casó esta mujer, nunca tuvo familia. Siempre fue una mujer que murió sola. Y la recámara, mi mamá trabajaba para una familia y estos patrones le regalaron esa recámara. Le digo, está muy bonita. Le digo, pero insisto, el espejo me llama la atención. Dice, fíjate que ahorita que hablas de eso, Santiago, yo siempre que me maquillo enfrente de este espejo, que voy a una fiesta, voy a una reunión, pues lógico, voy a una boda, no sé, una reunión con los amigos, pues se supone que vas muy entusiasmado, ¿no? Vas contento a este lugar. Entonces me empiezo yo a arreglar, me empiezo a maquillar y todo este tipo de cosas. Y resulta que pues siempre cuando me maquillo frente a ese espejo, termino llorando. Siempre. me invade una tristeza, pero no creas de que dices tú, ay, es que me acordé, por poner un ejemplo, no sé, me acordé de mi papá que ya murió, de algo que me cause mucha tristeza. No, dice, no me acuerdo de nada, no viene a mi mente nada de eso. Dice, absolutamente nada, nada viene a mi mente, pero termino llorando frente a ese espejo. Entonces le digo, imagínate, le digo, si era de una mujer de la alta sociedad, de a principios de siglo, esta mujer que siempre estuvo sola, imagínate, esta era su recámara. Esta era su recámara. ¿Qué tanto no guardó ese espejo, no? ¿Qué tanto vio este espejo en el rostro de esta mujer? Tal vez muchas alegrías, pero tal vez muchas tristezas, desamores, tal vez. Le digo, y vas desarrollando este tipo de situaciones. Vas desarrollando este tipo de situaciones en esas investigaciones. En otra ocasión, fui y me di cita en una casa. Ahí, en este barrio, había un grupo de jóvenes del cual a uno de ellos en un pleito, pues desgraciadamente ya no estaba en este mundo, ¿no? Este joven. No tenía familia, no sé, lo conocía familia, entonces todo mundo se cooperó para el funeral. Entonces comentaron, oye, pues ¿dónde lo vamos a velar? Pues dijo una señora, dijo, pues en mi casa. Dijo, vamos a velarlo ahí en mi casa. Pues ahora sí que todo el barrio se dio cita en la casa, todos cooperaron para un buen funeral de este muchacho. Y comentaban ellos que a raíz de eso, pues había ciertos ruidos en el interior de la casa, veían que alguien pasaba, escuchaban que también alguien se quejaba, así como de dolor físico. Entonces decían, oye Santiago, pues ¿qué hicimos? Le hemos puesto una vela, le hemos puesto, ordenado misas también. El digo es que muchas veces en este tipo de situaciones trágicas, pues muchas veces no saben que ya no están en este mundo de los vivos, no han trascendido. Y fuimos con la finalidad de ayudar a esta familia y darle paz a ese joven, más que nada. Resulta que estaba una jovencita de algunos, perdón, de algunos 15, 16 años. Y estábamos platicando en la recámara de esta jovencita, esta señorita, cuando tiene ella una cajonera donde guardaba ella su ropa. Y le digo, algo me llama la atención de aquí. Y tenía muchos monos de peluche. Y me decía alguien del equipo, me decía, oye, tal vez Santiago, se moverán los muñecos en la noche. Le digo, no sé, le digo, pero algo me llama la atención de esta cajonera, en su interior, no sé, atrás, algo me llama mucho la atención. Esta jovencita escuchó lo que yo estaba diciendo. Y me dice, Santiago, quiero hablar con usted, pero a solas. Quiero hablar con usted a solas, sobre lo que está usted platicando en estos momentos. Digo, ok, ya saco a los integrantes del equipo, me quedo a solas con esta señorita. Y le digo, ¿qué sucede? Y dice, mire, y atrás de la cajonera saco un espejo. Saco un espejo esta jovencita. Y dice, mire, tal vez es usted, a esto se refiere usted. Le digo, bueno, no específicamente yo decía, no visualizaba un espejo. Yo decía, algo hay aquí. Hay algo en este sitio, en esta cajonera, atrás, no sé. Le digo, me llamaba la atención. Y dice, mire, era un espejo, pues sí, de algún metro y medio, yo creo, de altura, este espejo. Y estaba atrás de la cajonera de esta chica. Y le digo, oye, ¿y qué tiene que ver ese espejo? ¿Por qué me lo muestras? Dijo, bueno, le voy a platicar, dice Santiago. Yo cuando tenía alrededor como de 10 años, aquí vivía mi abuelo. Vivía mi abuelo aquí con nosotros. Todos iban a trabajar, entonces yo en las mañanas yo me quedaba con él. Y pues lo ayudaba, ¿no? Oye, que vea la tienda. Estaba lo que se le ofreciera a mi abuelo. Sí, pero dice, yo tenía 10 años. Dice, tenía muy poca edad, Santiago. Y entonces mi abuelo me decía, a ver, vamos a almorzar, mija. Mi abuelo le gustaba hacerle almorzar. Y ve a la tienda y compra esto. Dice, yo era feliz con mi abuelo. Dice, nos poníamos a platicar de cuando él era niño y todo esto. Dice, mi abuelo era lo máximo. Dice, en una ocasión, Santiago, mi abuelo me manda a la tienda a comprar algo para la comida. Cuando regreso, ¿cuál es mi sorpresa? Que lo encuentro colgado. Imagínate, ver a mi abuelo, a todo mi querer ahí, yo tan pequeña que no sabía qué hacer, no podía, no tenía la fuerza física para levantarlo. Salí corriendo a la calle, salí gritando, llegaron los vecinos, pero ya era demasiado tarde y pues fue una gran pérdida para mí, porque mi abuelo era el que me platicaba tantas cosas, el que me consentía, el que me hacía de almorzar, hacíamos la comida juntos, me enseñaba muchas cosas mi abuelo. Y perderlo de esa forma, que yo no entendía a esa edad qué había pasado, qué había sucedido. Pero quiero que sepas que la mayor parte de mi familia me regañó. La mayor parte de mi familia me reclamó que qué cuidaba. Para eso estabas tú, para cuidarlo. Le digo, oye, pero eras una niña. Dice, pues sí, Santiago, pero ellos no lo entendieron así. De hecho, ahorita, dice, tengo muchos familiares que no me hablan. Y me he sentido yo muy culpable. Le digo, pero eras una niña, ¿qué podías hacer? Ahora, tú no te diste cuenta, tu abuelo te mandó a la tienda y ya cuando regresas, él tomó esa decisión. O sea, tú no tuviste nada que ver. Al contrario, imagínate el dolor, como dices tú, el dolor de ver a tu abuelo en esa situación, que era todo tu querer, tu abuelo. Y dice, pues sí, Santiago, pero mucha familia mía no lo vio así. Me dijeron que para eso estaba yo, para cuidarlo. Le digo, sí, pero pues eras una niña, no podías hacer absolutamente nada. Le digo, oye, pero ¿qué tiene que ver el espejo a toda esta plática? ¿Qué es lo que tiene que ver? Dice, fíjate que yo hay situaciones donde me he sentido muy culpable de todo esto. Me he sentido bastante culpable. Y resulta que ese espejo yo lo saco en las madrugadas, ya cuando ya no soporto más toda esa presión, Santiago. Saco ese espejo de atrás de esa cajonera y me veo en él. Saca un cordón ella, saca una cuerda, se la pasa por el cuello y ella intenta, claro que el cuerpo va a tender a defenderse, ¿verdad?, a soltarse. Dice, pero es como una forma de, no sé, pues una tortura, dice, pues es algo que, no sé, Santiago, ha pasado ya varios años y mi familia todavía sigue con esto, con, culpándome de lo que sucedió en aquella mañana. Entonces yo trato, no sé, de sentir ese dolor que tal vez sintió mi abuelo en esa situación. Dice, y es como yo, una forma de desahogarse. Imagínese usted, esa señorita, esa jovencita, en las madrugadas, frente a ese espejo, con una soga, una cuerda aquí en su cuello, y jalándose. Es algo, créame que no cualquiera, ¿eh? Pero todo orillada por sus familiares, que la culpan de la muerte del abuelo. Le digo, y esto es que vas desarrollando ciertas cosas, que te digo, se te van dando, no sé, por visitar tantos lugares, por a veces por prepararte día a día, ¿no? Leer algunas cosas también. Bueno, resulta que hay un caso de una muchacha que en su casa ella veía videos de películas de terror en internet, y cada vez quería más. Oye, esta no me dio miedo, no, te recomiendo, le decían sus amigos, mira, chécate tal película, está muy buena. Y pues no, pues ella siempre quería más. Oye, pues sí estuvo buena, me dio algo de miedo, pero no, busco más terror. Y en una ocasión ve a una mujer en una película de estas, que nada que ver esa mujer con la película, pero esa mujer le dio mucho miedo. Y ella misma dijo, o sea, dice, ¿por qué aparece esta mujer en esta película, en esta escena? Si esta mujer no aparece en esta película, ¿por qué está aquí? A las siguientes 2 semanas vuelve a ver otra película que le recomiendan, y resulta que vuelve a aparecer esa misma mujer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esta mujer se le materializa en su recámara. Ella ve a esta mujer en una esquina de su casa, pleno día, Le habla a su mamá andaba en el centro de la ciudad, cerca de su casa. Ella quería salir corriendo de la habitación, no lo podía. Ella jalaba la puerta y alguien más se la jalaba del otro lado, o sea, no podía. Ella aterrada al teléfono, hablándole a su mamá. Su mamá inmediatamente se sube a su coche y se pasó semáforos en rojo, que hasta la policía iba detrás de ella. Cuando llega a su casa, nomás escucha los gritos de su hija. Llega la policía detrás de la señora. Los policías se quedan en la puerta de la casa y dice, ¿sabe qué, señora? Esto es otra cosa, esto no sé qué está pasando. Ella abre la puerta de la recámara de su hija con toda facilidad. La abre y ya, su hija le cuenta todo esto, ¿no? Le cuenta lo que vivió. Deciden dejar la casa, esa casa era de ellos. Y es cuando me contactan. Dicen, Diego, quiero que vaya a ese sitio donde se aparecía esta mujer. Me cuentan toda la historia de esta joven. Y nos damos cita en esa casa. Y le digo, siempre, muchas veces llegar y tener ese presentir, ¿no? Presentir, hay situaciones que dices, oye, algo va a suceder, ¿no? Algo va a suceder en este momento. Bueno, ya estando en la casa ya estaba vacía. Ya se habían ido de ahí. La estaban rentando. Y en el área de la cocina, había una alacena con sus repisas incrustadas, ahí para poner las cosas, ¿no?, de la cocina. Y a mí me llama mucho la atención esa alacena. No había nada, estaba vacía la alacena totalmente. No era una alacena así que digas tú, oye, es muy antigua, no. Yo miraba la alacena y me llamaba la atención, como que aquí estoy, ¿no?, como volteé a verme. Y resulta que al andar haciendo estos recorridos dentro de la casa, haciendo una serie de sesiones de voz y todo este tipo de cosas, le pregunto a la muchacha, oye, es que así sola cambia el panorama de la casa, o sea, se siente un ambiente muy pesado. Y pues resulta que me comenta a ella que esa casa hay un joven, pues se había quitado la vida. Se había quitado la vida. Dijo, es que en esta casa pasó esto, Santiago. Le dije, ah, órale. Le dije, con razón se siente algo, un ambiente en esta casa, algo pesado, como si no estuviéramos solos más que nada. Sientes esa sensación de que váyanse de aquí, ¿no? O ustedes quiénes son. Y resulta que a mí me seguía llamando la atención la alacena de la cocina. Entonces yo le pregunto a esta joven, le digo, oye, ¿y dónde pasó eso, no? Eso tan lamentable. Dijo, en la lavandería, Santiago. Le dije, ah, ok. Pues yo dije, tal es una puerta que va a dar al patio y allá está la lavandería, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya yo le digo a esta muchacha, le digo, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención la alacena de la cocina. Dijo, ah, dijo, es que la alacena, aparte de alacena, es una puerta. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí. Dijo, es una puerta. Dije, ah, caray, ¿cómo? Dijo, sí, es una puerta que va a dar precisamente a la lavandería. Dijo, venga. Y sí, era una puerta, la alacena. Abrías tú y dabas el acceso a la lavandería donde sucedió esto con este joven. Dices, ah, caray, con razón me llamaba esta alacena. O sería este joven el que me está diciendo, oye, acá pasó todo, ¿no? Pero le digo, era un... Y el llegar a ese sitio por primera vez, yo acostumbro siempre no conocer la casa antes, sino llegar en ese momento y ver eso, ¿no? Ver eso que sí me sorprendió bastante. El cómo, el llamarte la atención es a la cena y nada, será la puerta hacia la lavandería donde había pasado este trágico suceso. En esa casa. Y usted, en su casa no hay algo que le llame la atención, algo que le diga, hey, voltea a verme, acá estoy, que tal vez esté relacionado con un hecho trágico. Esto puede pasar, inclusive en su próxima casa que rente o que compre.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidas a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.